Fin de semana de sofá y mantita. José Miguel Viñas, buenos días.
Pues sí, efectivamente. La verdad es que el tiempo está bastante revuelto, complicado. Podemos calificarlo de muchas maneras. Muy desapacible en la mayor parte de España. Ya desde ayer, realmente, con un temporal de viento impresionante. Tengo aquí algunos datos de las rachas que se llegaron a alcanzar. Incluso esta pasada madrugada tenemos una en Valdezcaray de 167 kilómetros por hora.
¡Qué barbaridad!
Ayer se alcanzó una de 175. En Estaca de Bares, allí en el norte de Coruña, esta madrugada una de casi 150, 148 kilómetros por hora. Ayer una de 169. Esto nos da una idea de lo duro que es
tremendo,
este temporal,
tremendo,
con unas
tremendo.
Olas también muy importantes en todo ese litoral norte de la península. Bueno, pues hoy el tiempo se presenta así como digo. Hay avisos naranja por viento, por lluvias también muy destacadas, atención, en el noroeste, tanto Galicia como otras zonas del noroeste, a lo largo de la jornada, esas lluvias que ya se están produciendo incluso se intensificarán, va a llover mucho y de forma persistente, en esa zona del noroeste sobre todo, pero bueno, la lluvia alcanzará otros lugares, también del área cantábrica y del norte peninsular, y los vientos del suroeste, muy destacados, que se van a sentir prácticamente por toda la península. Únicamente Canarias queda al margen de este temporal, de esta situación de tiempo tan complicado, Pepa.
Bueno, pues iremos viendo después al acabar cómo se presenta la predicción para mañana y para los próximos días. Ahora nos vamos a las meteoconsultas.
Meteoconsultas.
Blanca Marqués nos cuenta que cuando en invierno sale a la calle, en el momento del amanecer, siente menos frío que al salir una o dos horas después o una o dos horas antes. Es como si hubiera, dice ella, un oasis de temperatura moderada en el día gélido. Y te pregunta, ¿hay alguna explicación para esto?
Bueno, es curioso, ¿no?, lo que nos comenta. Yo ya he explicado en el programa que la temperatura mínima no se alcanza durante la madrugada, sino transcurrido cierto tiempo desde la salida del sol. Ese es el comportamiento habitual, aunque pueda haber excepciones como cuando irrumpe una ola de frío. Bajo tal circunstancia puede coincidir que la mínima del día pues, se alcance, por ejemplo, a media tarde. Y de hecho lo hemos visto cuando tuvimos esta última ola de frío. Por lo que nos cuenta Blanca, el notar menos frío en el momento del amanecer que una o dos horas después encaja bastante bien con ese comportamiento normal de la temperatura que acabo de comentar. Lo de notar menos frío al amanecer que una o dos horas antes me desconcierta algo más, ya que teóricamente si el sol sale a las 7 de la mañana, vamos a decir, a esa hora la temperatura será algo más baja que a las 5 o a las 6 de la madrugada. La única explicación que se me ocurre es que se deba a algún efecto local ligado a la orografía del lugar donde vive nuestra amiga. Por ejemplo, la presencia o no de una brisa, por pequeña, por ligera que sea, podría estar incrementando algo la sensación de frío, Pepa.
Ya saben que pueden mandar sus meteoconsultas a los cibercorreos noesundiacualquiera @rtv.es o info@divulgameteo.es. También pueden escribir al Facebook, al Twitter del programa, al de José Miguel, @divulgameteo, o dejarnos una nota de voz en el WhatsApp 638 88 77 76. Esta semana has estado en Inglaterra. Nos contabas la semana pasada que te ibas para allá y has tenido ocasión de conocer en detalle el programa europeo Copernicus, uno de los objetivos del cual es vigilar el cambio climático, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de Copernicus?
Pues bueno, lo primero, el nombre. El nombre lo toma de Nicolás Copérnico, cuya teoría heliocéntrica del sistema solar pues dio lugar a una revolución científica sin precedentes en la historia. El programa Copernicus aspira también, yo creo, a marcar un antes y un después en el conocimiento humano, ya que tiene como principal objetivo compartir de forma abierta y gratuita la mayor base de datos de nuestro planeta, del planeta Tierra. Gracias a esa información podremos gestionar mejor el uso de los recursos naturales que, como ya hemos dicho aquí en el programa, son finitos, pero están sometidos a una gran presión por la gran superpoblación que tenemos ahora mismo en la Tierra, garantizar la calidad de vida y la seguridad de millones de personas y también, como has apuntado, mejorar nuestro conocimiento del cambio climático con todo lo que eso implica. La información que genera Copernicus la gestionan diferentes instituciones científicas europeas como la ESA, la Agencia Europea del Medio Ambiente o el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, que ofrece su gran superordenador con una gran capacidad de cálculo para gestionar todos esos datos. Yo además tuve ocasión de ver de cerca ese superordenador gracias al viaje de prensa en el que participé. Solo en datos de teledetección, Pepa, estamos hablando de 17 petabytes de información, un 1 seguido de 15 ceros. Es una auténtica
barbaridad.
Barbaridad.
Oye, ¿cómo obtiene Copernicus toda esa enorme cantidad de datos?
Pues mira, la joya de la corona de Copernicus son los satélites Sentinel, los nuevos centinelas de la Tierra. Hasta la fecha se han puesto en órbita tres de ellos, el 1A, el 1B, que son gemelos, y también el 2A. Ahora, este año, está previsto el lanzamiento del Sentinel 2B, que es gemelo al 2A. Y estos satélites están revolucionando la observación de la Tierra desde el espacio y lo van a seguir haciendo en los próximos años, ya que toda la flota consta de una docena de ellos que irán poniéndose en órbita de aquí al año 2025. Con los datos de alta resolución que van obteniendo, se sustentan los innumerables servicios que ofrece el programa Copernicus, desde el estudio de los gases de efecto invernadero a la fusión de los hielos, la calidad del aire, la pérdida de biomasa, las corrientes oceánicas o los cambios tectónicos que provocan los temblores de tierra, los terremotos. Y lo más interesante de Copernicus es que todo esto, como ya he dicho antes, lo pone a disposición de todo el mundo, desde los científicos hasta los responsables, pues no sé, de emergencias, el personal que trabaja con desastres naturales, las ONGs que llevan a cabo ayuda humanitaria, por ejemplo, cuando hay un terremoto, pues disponer de información. Uh-huh. O lo interesante es que cualquier persona que esté interesada en conocer, pues qué sé yo, cuál es ahora mismo la calidad del aire en nuestro país o en una zona en concreto, puede obtener datos de Copérnico.
Qué bueno. Pero esto que cuenta suena muy bien. Uh-huh. Aunque mantener toda esa infraestructura debe de costar un dineral. Yo estoy segura de que hay muchos escuchantes que se están preguntando ahora, oye, ¿no es demasiado alta la factura que pagamos los europeos para mantener ese ambicioso programa de observación de la Tierra?
Pues hombre, efectivamente que estas cosas cuestan dinero, ¿no? El coste de lanzamiento de los satélites Sentinel y del mantenimiento de las misiones es sin duda alto, pero hay que tener en cuenta que Copernicus se sustenta sobre unas infraestructuras que ya existen desde hace tiempo en la Unión Europea, donde contamos además con una larga experiencia en la observación de nuestro planeta. Se han aprovechado los recursos existentes, que en Europa son muchos. No obstante, es evidente que el programa Copernicus tiene un coste y que ese coste no es bajo, pero los beneficios que se pueden obtener con él compensan con creces el desembolso económico que se ha hecho ya y lo que supone a las arcas europeas mantener ese programa. El otro día nos dieron un dato muy revelador en la visita, en el Centro de Aplicaciones y Telecomunicaciones de la ESA. Por cada euro de Copernicus que pagamos los europeos a través de nuestros impuestos, el programa nos reporta un beneficio de 10 euros. Es decir, que uh-huh. se gasta dinero en eso, pero a medio y largo plazo lo tenemos y con creces.
Pues ahora sí, vamos a continuar avanzando en la predicción. Cuéntanos, hoy tenemos ese temporal que nos decías al principio, pero ¿cuál es el pronóstico para mañana domingo?
De momento, mañana vamos a continuar
más
con,
de lo mismo.
Sí, con ese tiempo desapacible por muchos lugares de nuestro país, con lluvias abundantes por la vertiente atlántica, serán intermitentes por muchas zonas del interior peninsular, con nevadas en las montañas, atentos también a las nevadas, porque mañana irán bajando, según avance la jornada, las cotas de nieve. Empezará a nevar en cotas relativamente altas, pero irá bajando hasta los 800 o 1000 metros en el área de los Pirineos y 1200 a 1300 en el resto de zonas montañosas. Atentos también mañana domingo a los vientos que seguirán soplando de componente oeste con rachas muy fuertes que se dejarán sentir por muchas zonas de nuestro país. Un temporal de nuevo muy duro en las costas de Galicia y en general en todo el litoral cantábrico, y las temperaturas descienden, es decir, que mañana vamos a notar cómo va a hacer más frío durante las horas centrales del día.
¿Y qué va a pasar a partir del lunes? ¿Cómo va a ser la semana?
Pues una semana, Pepa, de altibajos. Tras el temporal de este fin de semana, el lunes llega la calma meteorológica, una calma que va a durar poco. Van a aflojar los vientos, pero todavía soplarán con rachas fuertes en el litoral gallego. Van a remitir las lluvias, aunque todavía tendremos algunas por el Cantábrico Oriental y los Pirineos, por Galicia, también irán llegando al área de la cordillera cantábrica y a la zona del Alto Ebro. Y las temperaturas, el primer día de la semana, el lunes, las temperaturas diurnas subirán y con ello las cotas de nieve. Así que esa jornada vamos a notar menos frío. El martes, una nueva tanda de lluvias que llega, evidentemente, que por el Atlántico. Un nuevo temporal, un nuevo descenso de las temperaturas, con la excepción del Mediterráneo. El famoso febrerillo loco se va a cumplir perfectamente esta semana. Es decir, unos días que el ese temporal se reduce, pero luego llegan nuevas tandas de lluvias generalizadas el martes por toda la mitad norte de la península. Las cotas de nieve empezarán estando relativamente altas, entre 1.600 y 1.800 metros, pero al final del día caerán hasta los 800 o 1.000, con esos vientos intensos de nuevo de componente oeste. El miércoles, lluvias por el Cantábrico, los Pirineos, también por puntos de Cataluña y Baleares, incluso allí localmente fuertes y persistentes, los cielos más despejados por el suroeste peninsular y por el sur de Canarias, allí lucirá el sol, las temperaturas algo más bajas, algo más de frío, y de cara ya al jueves y mirando ya hacia el próximo fin de semana, pues el jueves es un día parecido al del lunes, una relativa calma meteorológica.
Chicha.
de nuevo sí. Remite ese siguiente temporal que nos llegará, pero de cara al viernes y al fin de semana, pues todo apunta que entrarán nuevos frentes a la península y que estaremos hablando de nuevo pues de ese tiempo desapacible que estamos teniendo este fin de semana, de esas lluvias y de esas rachas intensas de viento. Así que, como ves, pues una semana con bastantes subibajas en el tiempo.
Bueno, el consejo que les damos hoy es que se queden en casa si pueden y que se abriguen bien y que vean los Goya esta noche, por ejemplo.
Eso es un buen consejo.
Ya saben,
yo creo,
que a partir de las 10 en la 1, Televisión Española Internacional, Radio Nacional de España y Radio RTV.es. Tenemos especial de película con Yolanda Flores en Radio 5 y en Radio Nacional. En Radio 5 a partir de las 9 de la noche y a partir de las 12 también aquí en Radio Nacional. Yolanda estará ahí animando la cosa al pie del cañón. José Miguel, gracias.
Buena semana y a abrigarse, a protegerse con el paraguas. Bueno, sé, te voy a dar todo tipo de consejos para
vale,
esta semana.
Pues venga, abrigaditos.
Un beso.
Un beso, adiós.